Marín Pérez Morando, pero buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Previamente se actualizaron los datos del tiempo, así que bueno, vamos a dar los datos del tiempo, que son más o menos los mismos de la última hora. Bajó un poquitito apenas la temperatura, 7 grados, una décima. La temperatura en Viedma y la zona, 68% la humedad, y el viento viene del sudoeste a 14 kilómetros por hora. ¿Cómo andás?
Muy bien, Mario, muy bien.
Con un poco de frío, supongo.
Va a ser que, qué sé yo, uno ya está esperando que venga la primavera, ¿viste?
Me falta, pará, no te emociones. Igual, bueno, viste que vienen unos días ahora de primavera.
Sí, el fin de semana, sí.
Sí, arranca el viernes a subir la temperatura.
Sí, pero ha sido frío. Bueno, somos patagónicos, che.
No hay que llorar, estamos en invierno, no podemos
si
quejar.
Si vos, después de lo que describiste hoy, que te estaba escuchando en tu columna, por lo menos en la Argentina, por lo menos en el cono sur, todavía tiene el respeto de las estaciones.
Bueno, vamos a ver lo que es el próximo verano.
Está bien, sí. Pero bueno, yo espero que los gobiernos, porque uno lee a veces, yo la verdad que la preocupación que vos transmitiste hoy es para tenerla en cuenta. Yo siempre digo que esos temas son globales, pero que impactan a nivel local rápidamente y las políticas son de abajo hacia arriba.
Sí, digamos. Es notorio porque además ya hay un montón de estudios científicos que así lo demuestran, más allá de la experiencia empírica de lo que viene pasando en los últimos meses. Que el tema del calentamiento global está en la peor etapa, se ha agravado mucho, pero también es cierto que el gran parte del impacto de todo ese fenómeno es en el hemisferio norte.
Sí.
Lo cual no quiere decir que acá no impacte. A ver, el verano pasado tuvimos alerta naranja por días de más de 35 grados dos veces en el verano. Temperatura...
Yo siempre digo que...
42, 43 grados.
La otra vez estuve, bueno, en una discusión ahí que tuvimos, un encuentro con vecinos por un tema local, yo decía, en realidad, si uno mira las dos revoluciones industriales que generan, digamos, el cambio en el sistema, son del centro de Europa y cosas.
Totalmente.
Y ahora nos exigen a los países periféricos determinados cambios de conducta, que lo tenemos que hacer, porque evidentemente...
No, eso es obvio. Lo que pasa también que, lo que ha pasado este último mes y medio, o bueno, casi dos meses, pues ya casi que estamos terminando julio, te dan cuenta de que esto ya da la impresión de que entró en la fase de irreversible.
Sí, preocupante. Sí.
Porque si a vos se te mueren en 24 horas quemadas 34 personas en Argelia, y tenés 8.000 militares apagando fuego... Es porque se te incendia un país entero. Sí, bueno, lo que sucede también en el sur de Europa.
Grecia, todo.
Claro, todo el sur de Europa se está quemando.
Estudios
que dicen que la temperatura promedio de la Europa de hoy es 2,5 grados más alta que el año pasado.
Dos grados es muchísimo. Cosa, sí, el efecto que tiene sobre los polos. Es un tema para...
Los cambios de temperaturas en el agua.
Viste que ellos creo que tienen la transición esta energética que se habla tanto. Creo que, yo no te quiero decir la fecha, pero muy pronto eliminan prácticamente todo lo que es los vehículos.
Bueno, eso se frenó en la Unión Europea porque la industria automotriz alemana, la que más peso tiene... logró que se postergue el tema de sacar los autos a nafta o gasoil.
Sí, lo que usamos nosotros habitualmente.
Carburante se llama, claro. Le dicen ellos. Iba a pasar a la cuestión eléctrica, pero bueno, por el costo que tiene un auto de esos, y pues van a bajar las ventas, obviamente, la Unión Europea lo volvió a posponer.
Bueno, pero te quiero decir, es un dato, es decir, que digan que prácticamente... La transición está ahí, es decir, el posponer significa que están con la soga al cuello, digamos, porque imagínate que nosotros acá ni se nos ocurre pensar que hoy en día que no tenemos más vehículos a los combustibles sólidos.
Totalmente,
¿no?
Porque además el problema que tienen ellos, sobre todo en Europa, es que la guerra de Ucrania les cambió un montón de cuestiones, como por ejemplo, hacía más de 70, 80 años que había países como fundamentalmente Alemania, Polonia, que son donde más minas de carbón históricamente había en Europa, y con el tema de que se quedaron sin el gas ruso, volvió a usarse el carbón.
Sí, que ya estaba prácticamente.
Hacía 70, 80
descartado.
Años que no se usaba. Y no hay nada más contaminante que eso. La vuelta de las centrales nucleares.
Está bien.
O sea, te quedaste sin la electricidad, sin el.
Sí, el impacto de la
guerra. Sin el gas, y bueno, volvió la energía nuclear, y bueno, y eso evidentemente también te genera tu...
No, no, sí, estamos en
impacto,
en
¿no?
una
bueno,
situación complicada. Pero
es
bueno.
Cierto, por suerte, que en el hemisferio sur todavía no se está notando, pero cuando viste los cambios de temperatura en el Océano Atlántico, vivimos sobre el Atlántico, esto va a llegar en cualquier momento.
Sí, sí, no, ya, no, y uno ya nota, es decir, sin hacer un estudio, uno, yo siempre digo, cuando vamos al cóndor y vemos la degradación de nuestras costas, hay un sí. reflujo del mar distinto, tal vez uno lo puede percibir, tal vez inclusive nosotros no estamos estudiando seriamente lo que está pasando en nuestro mar, que como vos decís, tiene una conexión única, o sea, el mundo es uno solo, digamos, y el peor enemigo es
no,
el hombre.
No, aparte, el problema que hay, que esto que está pasando en el Atlántico Norte, es que el Océano Atlántico es como que, algo que comentábamos ayer, de esto del calentamiento de las aguas y qué sé yo, es como que el sistema de movimiento de los tres océanos se guía por el Océano Atlántico.
Claro, el mayor.
Con lo cual, más temprano que tarde, sí, sí, esto sí. va a llegar acá.
No, no, no. Sí, sí, yo te diría que más rápido de lo que
creemos. Más rápido de lo que sí. creemos.
Escúchame, bueno, volviendo, si sí, querés, Mario, te
y
decía.
Otra cosa que me parece no? muy preocupante de este tema es que vos fíjate que estamos en la Argentina en plena campaña electoral. Esto no es tema acá.
Bueno, eso es grave.
No es tema.
Sí, sí.
Y aún con la sequía y el impacto económico que tiene, ni siquiera así el tema del cambio climático y el calentamiento, ni siquiera con la sequía que tenemos, es tema.
Bueno, eso de la agenda de la política es interesante lo que decís. Yo
la falta de conciencia.
No, que no se discuten claramente algunos temas. Hacia, porque yo lo decía a colación de la semana pasada, que tenía una reunión con vecinos de un barrio que estaban reclamando un servicio concretamente de la conexión al un barrio, inclusive un desarrollo privado, ¿no?
Sí, sí.
No
sé, o sea,
y uno de los temas que, bueno, ya ahí me tengo la respuesta de Aguas Rionegrinas con respecto a la conexión a lo que es la planta esta nueva de impulsora, la que está en el barrio norte, lo que un poco decíamos, que fíjate vos que el tema del acceso a la tierra tiene una complejidad, es decir, yo digo, la película va cambiando, mayor ahora porque no hay ley de alquileres. Y hoy yo lo vinculo rápidamente, ahora todo el mundo empezó a hablar de la ley de alquileres, por suerte, porque se podía haber tomado una decisión, la que sea, pero no puede ser que el Congreso no funcione para un tema que afecta prácticamente a la mayoría de los ciudadanos, pero que afecta a propietarios e inquilinos. Estamos en una situación difícil, que haya que esperar hasta octubre, diciembre, no sé qué. Te digo porque el funcionamiento de la sí. democracia, cuando uno habla del funcionamiento de la institución de la democracia, fíjate que esto es una responsabilidad del Congreso, independientemente de los proyectos, si vienen de un lado o del otro, pero dejar el tema así.
Lo que pasa es que lo de la ley de alquileres es una ley que. A mí la impresión que me da que el problema no es la ley, sino que el problema es tener una inflación anual, interanual del 115%.
Sí, sí, reconozco que es así, es parte eso. Del problema. Pero evidentemente, es decir, hoy estamos en una situación complicada por la inflación. Sí, pero si vamos a esperar que
porque los mismos que impulsaron el proyecto.
No, estaban todos de acuerdo.
Son los mismos que lo impulsaron, son los que ahora quieren derogarla. Y la realidad es que vos a alguien que alquila. No le podés ajustar el alquiler por trimestre, porque no tiene espalda para sostener eso.
Bueno, pero Mario,
hoy es anual.
El fenómeno que está pasando, que creo que vos lo sabés perfectamente, tiene que ver que la gente no solamente retira, sino lo reemplaza por la modalidad que inclusive ya en esta ciudad, que es más chica, que no es turística, uh-huh. el alquiler por día. O sea, es decir, vos tenés que ir adelantándote, sí. si la ley tiene allanarse en muchos aspectos, independientemente del tema inflacionario, que es central porque nos afecta a toda la economía, la gente empezó a pensar, propietarios, mira, yo por ejemplo vengo de una reunión en el Cóndor, tengo un listado de reclamos, ya incluyeron algunos vecinos, cierto, no sé si control, cierto, regulación del alquiler por día, que bueno, se hace un poco más casero en la ciudad y qué sé yo. Digo, es decir, es un tema.
Sí, incluso temas de agenda. El municipio abre un padrón al inicio de temporada para que haya como una suerte de banco de datos.
Pongo un ejemplo, digamos, como vos dijiste bien, hay temas que deberían estar en la agenda del debate, ¿viste? Uh-huh. Porque es el momento que uno define.
Es ahora.
Claro, y que se comprometan a tal o cual posición, porque me parece que cuando una ley de estas características, como vos planteabas anterior, temas de. Que ya no es una. algo lejano el problema que tenemos ambiental en la Argentina, a partir de algunos fenómenos que no son, digamos, generados, digamos, por la propia naturaleza, porque es el efecto del hombre. Si cuando hablas de la sequía, también hay un efecto del hombre que ha avanzado realmente sobre, claro, sobre esas especies originarias, la deforestación.
Sí, el desmonte, es decir, la temperatura.
Falta de un control adecuado, digamos, y se llega tarde a veces con las políticas para revertirlo. Entonces yo digo, me parece que la agenda, lo planteabas bien, digamos, la agenda debe tener estos temas. Y porque el otro fenómeno como consecuencia es que uno trata de encontrar una explicación a lo que ya parece que es un fenómeno en las elecciones en general de nuestra Argentina, es la baja participación.
Está votando menos, ya es la tendencia este año.
60, 61, ¿qué pasa con toda esa gente? ¿Viste? Que...
Bueno, lo que pasa también es, yo lo que he escuchado de varios, digo, opiniones de diferentes lugares, y no te hablo de lo ideológico, sino de que se dedican a diferentes cuestiones, que muchas veces, digamos, ¿cómo venía siendo el fenómeno en la Argentina en términos electorales? Sobre todo en la última década. Está el voto, digamos, el voto núcleo de los espacios, que te votan al espacio.
Sí, sí, sí.
Y después había, digamos, eso que se llamaba electorado independiente, que ya no era tan independiente, que era porque 25% más o menos que iba a votar en contra de. Bueno, ahora ya ni siquiera va a votar en contra. Entonces te encontrás con situaciones de, bueno, nos pasó a nosotros en Río Negro, que votó el 67% cuando hace 4 años había votado el 75%.
Sí, sí.
Vos decís, son 8 puntos menos. Bueno, son 8 puntos menos.
Si da la cuenta al revés, en muchos casos ese porcentaje de que no va a votar podría poner tranquilamente un gobernador, un presidente, un intendente.
8 puntos en una elección es un montón.
No. Sí, no, pero aparte te digo.
Y esto, perdona, pasa en todas las provincias. Está pasando,
no, pero yo te digo, es como dijiste, ya es un fenómeno. Hay dos fenómenos, digamos, ¿no?
La tendencia
el fracaso,
es
lo que yo digo, de las encuestas.
Ah, bueno, eso es.
Y se discute, pero viene pasando, digamos, se discute. Yo me acuerdo hace años que vos te debes acordar cuando hubo un programa muy conocido que tuve la oportunidad de ir, que estaba el primero que empezó con la encuesta telefónica en el programa de Grondona, ¿te acordás? Hace años, que fracasó por un...
El de, sí, una elección de...
Y bueno,
sí,
voló
de
el tema
Aires.
Del teléfono. Hoy todas las encuestas son telefónicas. ¿Te acordás de ese fenómeno?
Sí, sí me acuerdo.
Era conocido, de parte.
Sí, sí.
Fue, nunca
que
más...
lo daba ganador al radicalismo y ganó el peronismo, claro, por 20 puntos.
No me acuerdo el caso, pero me acuerdo que era un...
No, era en la provincia de Buenos Aires.
Era un analista que estaba en el programa de Mariano Grondona, que era un programa muy visto del país. Se equivocó en esa elección y eran escuelas en telefónica.
Era
entonces,
telefónica,
en ese sistema, ¿sí? Ahora todo el mundo son encuestas telefónicas.
Sí, mucho que se usa también son por vía internet, redes sociales. Las presenciales no es que no se usen, lo que pasa es que son mucho más caras.
Sí, sí,
de
sí.
Todas maneras, hay un fenómeno que dicen sociólogos, sobre todo, que son los que hacen las presenciales o que dirigen, es que la gente no les da bola y no les abre la puerta. Que gran parte del fracaso de las encuestas...
Claro, o le dice una cosa que no es.
O le dice, bueno, pero eso siempre pasó. Pero que ahora, digamos...
Literalmente no le da bolis,
De 100 timbres que tocabas, antes te contestaban 50. Bueno, los tipos dicen que ahora, de 100 timbres que tocas, con suerte te contestan 10.
Claro.
Con lo cual es mucho más caro todavía hacer una encuesta.
Fracaso totalmente.
Hacer una encuesta presencial. Y después está toda la parte de la manipulación... que eso existió siempre.
Sí, sí.
Lo que pasa que ahora, entre los problemas metodológicos y la manipulación, ya es un mundo aparte.
Sí, sí, pero evidentemente pierde credibilidad.
Digamos, es como que el que iba a salir tercero termina ganando, el que ganaba sale tercero, y bueno, nada.
Mira, hace un tiempo... Porque la encuesta realmente es un elemento estadístico que sirve para el análisis, pero bueno, si está, pero como esto tiene que ver, como vos dijiste bien, o para marcar una tendencia, para influir sobre el electorado, y empieza a fracasar. Ahora, cuando la encuesta, las presencial o los focus group, que son más modernos, digamos, empiezan a descubrir lo que le pasa a la sociedad y tiene que ver... El otro tipo de encuesta que dice, bueno, ¿cuál es el problema? Que a veces no habría que hacerla, ¿no? Pero vos decís, ¿realmente la seguridad es un problema? Sí, mirá, a mí me está leyendo esto. Esto está pasando en mi ciudad, esto está pasando en mi ciudad. En ese aspecto yo creo que quienes tienen la responsabilidad de la conducción política del organismo que sea un municipio...
Sí, o la oposición para saber de qué tiene que hablar.
Es
también
una herramienta, digamos, ¿no? En ese aspecto, digamos. Pero después, es decir, uno lo que ve es que el fracaso tiene que ver porque... el cansancio de la gente, de alguna manera lo refleja la encuesta, diciendo, mira, yo te contesto cualquier cosa.
Sí te contesto.
Sí te contesto, como dijiste vos.
Sí te contesto.
Entonces, bueno, me parece que estamos en un problema porque, vuelvo a lo que dijimos antes, es decir, es un momento único y yo creo que el ejercicio del derecho a votar hay que insistir, a pesar de estas dificultades, que es lo mejor que nos puede pasar en la Argentina. Vivimos momentos difíciles y no hace tanto tiempo, estamos a 40 años de democracia y hay que hacer un esfuerzo. Opciones hay, tal vez no sean las que a veces el electorado, pero hay un montón, creo que hay una cantidad de opciones electorales, más de 10 creo que hay a nivel, sé que hay para todos los gustos, digamos,
no,
y situaciones.
La cantidad de candidaturas.
Entonces digo, bueno, sí, sí, hay un variopinto, por ahí es cierto que hay algunos que ganan la opinión pública, pero bueno.
No, no, está bien, pero sí es real que una de las fortalezas que se tenía hasta ahora, uno lo de 2021 medio que lo deja entre paréntesis porque fue la pandemia también,
sí, sí, sí.
Hay que tenerlo en cuenta eso, pero una de las fortalezas que tenía el sistema político argentino, más allá de todos los defectos, eran los altos niveles de participación.
Uh-huh.
Esa era una de las fortalezas.
Sí, sí.
Que enojado, no enojado, ibas a votar. Bueno, eso está hoy, me parece, en tela de juicio.
Sí, 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 por eso es preocupante porque, a ver, digamos, después que uno elige
pues
un gobierno...
con la legitimidad de los
sí,
que van a ser electos.
La legitimidad, pero aparte vos elegís un gobierno por 4 años, ¿estamos? Un congreso por 4 años y las decisiones importantes que tienen que ver desde la influencia que tiene el congreso que define impuestos, que define los más altos cargos de la magistratura,
sí, sí,
del procurador. O sea, digamos, es muy importante, ¿viste? Y yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que esa cultura cívica, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que ahí se da un fenómeno particular, que algunos por primera vez votan,
uh-huh.
Que hay cierta desinformación. No son los jóvenes, y esto no significa que sean ni mejor ni peor de la década del 70 ni del 80, son distintos. Y por algo, pero se expresan, digamos. Y yo me parece que el electorado más difícil, viste, de llegar, de acercar, que tiene en general la política, son los más jóvenes, digamos. Un segmento de entre 18, algunos menores de 16, que ya empiezan a ejercer el voto, que realmente...
Sí, hay en eso hay, en la Argentina, pues está muy, muy focalizado. Digamos que hay espacios políticos que tienen mayor problema con los electorados menores de 25 años.
Uh-huh.
El que tiene el mayor problema con los electorados menores de 25 años es Juntos por el Cambio.
Uh-huh.
Pero eso es histórico. No me preguntes por qué, porque no lo sé. Pero está comprobado que es así. No lo tenía ese problema el peronismo-kirchnerismo, no lo tenía hasta 2019.
Uh-huh.
Ahora se nota que algo le pasó ahí. Y en líneas generales, muchos atribuyen lo de Milei, que... las elecciones provinciales demuestran todo lo contrario, que habría un voto de menores de 25 años importante ahí. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver las PASO porque
hay
nada...
Ver, sí, sí. Hasta ahora no
se condice nada con lo que viene pasando.
Sí, sí, una expresión momentánea.
Y lo mismo lo de la izquierda. O sea, en teoría también, en encuestas dicen que ahí ese segmento entra, pero ves las encuestas y ves las elecciones y tampoco. Salvo Jujuy, no. La izquierda en ningún lado pasa el 10%.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, bueno, nada, es un fenómeno complejo porque además me parece que es un momento... Y que eso se refleja en las bajas votaciones. También tiene que ver con qué le hablás vos en una campaña electoral al electorado. O sea, si vos escuchás que todo es un bajón y que hay que hacer un ajuste y que te tenés que cagar de hambre los próximos 8 años, y viste...
¿Para qué hubiera votar?
¿Para qué hubiera? Claro, totalmente. Vamos un poco
sí, antes que me vaya, ¿no? Por lo menos dejamos instalados los temas. Vamos a lo nuestro, digamos. No, te cuento que...
No,
bueno,
esto también es lo nuestro.
Es un tema nuestro, digamos, sí, sí, sí. No, básicamente te... Bueno, voy a dejar algo para el próximo miércoles, el otro miércoles. Por un lado, esta semana, bueno, se suspendió un poco el tema por la cuestión del receso escolar, fundamentalmente. Vamos a empezar, bueno, este viernes nos juntamos con gente de educación de la provincia para tratar un tema que nos preocupa, que digamos se inicia recién, digamos que tiene que ver con la convivencia escolar, es decir, no hablo todavía de mediación, pero sí de la convivencia porque es un espacio donde interactúan los chicos y bueno, vos sabés perfectamente que
sí, lo hablamos
hay temas de...
Hace 2 miércoles.
Sí, es decir, todo lo que tenga que ver con el ciberdelito, porque si hoy los jóvenes, los adolescentes, todos nuestros niños, de alguna manera... tienen un intercambio virtual que nosotros no teníamos, ¿no? Pero ahí se produce todo el fenómeno del bullying y en muchos casos después esas conductas que de la realidad virtual de ellos se trasladan a la escuela, digamos. A la
violencia. Al patio, claro.
Sí, sí. Entonces, bueno, me parece que hay una preocupación de educación. Yo te comentaba la otra vez que, bueno, es un tema que dejo pendiente, que a nivel municipal nosotros ya vamos a arrancar en el segundo semestre con nuestra oficinita de mediación vecinal, humilde, pero que de alguna manera intenta encontrar a los vecinos.
Ya tuviste casos ahí.
Ya tuve varios casos, por suerte, y algunos se han resuelto favorablemente. Hoy en la mañana que estuvimos reunidos en la Junta Vecinal del Cóndor, tomamos un listado de reclamos. De hecho, tengo un listado de reclamos. Algunos son nacionales porque tienen que ver con los servicios, uh-huh, tanto eléctrico como el gas. Algunos tienen que ver con la gestión municipal, con obras. Algunos tienen que ver con, diría yo, con un poco este fenómeno de que todos los habitantes del Cóndor se están dando cuenta que rápidamente el Cóndor cambió, que la situación no es la misma. Y yo creo que es el momento de plantearse, digamos, no abordar los problemas del Cóndor. Que no se sientan que son un barrio de Viedma, como me lo plantean, sino que están excluidos, que los viedmenses, porque somos todos lo mismo, digamos, ¿no? Y que de alguna manera, yo lo que digo, hay que adelantarse a los temas, porque la temporada viene rápido y después, bueno, no alcanzan, digamos, si hay que hacer alguna obra, dentro de las posibilidades, digamos, ¿no? Pero básicamente el reclamo que tiene que ver con algunos servicios públicos, por eso digo, no hay que esperar la temporada. Cambió, de hecho, un poco lo que me manifestaban y hablábamos. El Cóndor hoy ya no es solamente la temporada. La gente va hasta el domingo a tomar mate a la playa.
No, pero además tiene una población estable que no tiene nada que ver con lo que era hace 10 años.
Bueno, hoy había 20 vecinos, no sé cuántos. Claro. Y había varios que los saludé, que eran residentes de Viedma, que decidieron irse allá. No, y algunos vinieron de otros lados y me contaban. Decir, yo
además
elegí
hay una
para
realidad
Viedma.
Que tiene que ver con que es mucho más barato alquilar una casa para vivir en el Cóndor que alquilarla en Viedma.
Sí, sí, sí.
Entonces, por ese mismo fenómeno, te vas a vivir al Cóndor.
No, a mí por eso te digo, me sorprendió porque te lo vuelvo a decir, no hace tanto, no. Eran vecinos que vivían acá y varios que me dijeron, yo me vine a vivir acá porque estoy más tranquilo, bueno, dan sus razones, pero bueno, también los veo, yo inclusive una vez que fui, después venía pensando cuando iba, que el Fuente, el presidente de la Junta, me vino a ver, digo, yo no tengo problema de ir, digo, después me di cuenta, digamos, por ahí, el horario mejor, digo, que yo se lo dije, puede ser a la tarde, un sábado, no hay problema, sí. Porque la gente por ahí, pensé que iba a ir poca gente, realmente me sorprendió.
No, bueno, yo tengo un conocido, amigo conocido, que vive en el Cóndor y el argumento que me dio
mirá,
fue...
Te voy a mostrar, sí, mirá
qué listado tenés de reclamo.
No, te voy a decir todo.
Llegamos. No, pero te quería contar esto. Un amigo conocido que se vino a vivir hace un tiempo acá, se fue a vivir al Cóndor y me dice, mirá, son 30 kilómetros en auto, es nada, es de La Plata. Uh-huh. Y me decía, yo vivía en La Plata y laburaba en Buenos Aires. Oh, o sea,
claro. Sí, sí.
Esto es nada.
Nada.
En 15 minutos haces 30 kilómetros en el auto y ya está.
Sí, sí.
Y vivís en un lugar que es más barato, más tranquilo, me gusta el mar y después viene toda la...
Yo lo que le decía...
La parafernalia de me gusta,
no,
pero era una
entorno,
cuestión económica.
Entorno, o sea, todo el mundo reivindica el entorno. Por eso no, yo digo, claro. No hay que quejarnos tanto de qué hacemos. Hay cosas que son de gestión. Vos fíjate que un problema que se plantea que tiene que ver con lo que uno escucha, yo no tengo datos de decir esto es así... No, pero con el nuevo ingreso que se da por Pueblo Nuevo, uh-huh, entonces dice, bueno, la cuestión de la seguridad, si tiene sentido el puesto caminero ahí, si no hay que... Bueno, son cosas de sentido común. Por eso digo, sí. Es decir, bueno, pero ya está planteado, porque hoy hay otro ingreso.
Totalmente.
Vos me decís, si ese puesto antes garantizaba cierto control de seguridad, no sé, pero bueno, el tema es que hay varios temas así que me parece que antes de la temporada, bueno, nos vamos a juntar ahora para empezar a canalizarlo.
Digamos. Gracias, Marín.